informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una semana más a este informativo semanal de análisis político. Intentaremos arrojar algo de luz a hechos que son actualidad en estos días en diferentes lugares del mundo. Recordad que este es un proyecto de comunicación social sin ánimo de lucro, elaborado en red por radios comunitarias, comunicadores y colectivos sociales de diferentes lugares del planeta. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en Twitter, @más-voces.
Decenas de miles de estudiantes, sobre todo mujeres, de institutos y universidades de todo el Estado español, secundaron la huelga contra la polémica sentencia judicial de los 5 hombres conocidos como La Manada. La indignación por la sentencia del caso de La Manada continúa generando esas protestas, un caso de violencia sexual que tuvo lugar en la madrugada del 7 de julio de 2016 durante las fiestas de San Fermín en Pamplona. Un grupo de 5 hombres, entre ellos un militar y un guardia civil, fueron denunciados por una joven de 18 años por violación. 2 años después han sido condenados a 9 años de prisión por abuso, pese a que la Fiscalía pedía 22 por agresión. Jóvenes en huelga que participaron en la manifestación de Madrid expresan su indignación por la sentencia judicial.
Teniendo en cuenta lo que se vio en el vídeo, la agresión, las agresiones que sufrió la chica, todo eso es que no puede ser abuso solo, es violación. La chica no quería, la acorralaron, fueron 5 hombres, eso no es abuso.
Es una violación lo que le han hecho a la pobre niña. Porque es de lógica, la cogen un par de, por decirlo así, de tontos y la violan así porque sí, y coge el juez y le da como abuso, no violación, cuando deberían estar encarcelados directamente.
Que es una injusticia cómo va esto, o sea, a mí puede venir un tío a violarme y encima la culpa es mía, porque no me he resistido, es que yo no me he resistido a que me pueda violar.
El Sindicato de Estudiantes y la Asociación Libres y Combativas convocaron la huelga general para todos los institutos y universidades para exigir justicia. Beatriz García es portavoz del Sindicato de Estudiantes.
¿Os parece la mejor manera parar la educación, parar las aulas, para demostrar que esta cuestión, esta agresión tan salvaje que ha sufrido en este caso la víctima de La Manada, pero que desafortunadamente no es cosa ni de una ni de dos mujeres, sea contestada de manera abrumadora? Y para conseguir, como hemos conseguido, llenar las plazas de las principales ciudades, hoy hay manifestaciones y concentraciones en más de 50 ciudades de todo el Estado.
La huelga fue secundada por decenas de miles de estudiantes que se concentraron para protestar en diferentes lugares. La más multitudinaria tuvo lugar en Madrid, donde miles de mujeres se concentraron en la emblemática Puerta del Sol para después marchar hasta el Ministerio de Justicia. En el Estado español se registra una violación cada 6 horas, aunque las asociaciones aseguran que la cifra es mayor dado que muchas mujeres no se atreven a denunciar. Casos como el de La Manada, en los que 2 de los 5 condenados pertenecían a las fuerzas de seguridad del Estado, generan inseguridad.
No transmite seguridad porque llevan armas y te puedes sentir realmente acosada, o sea, no puedes hacer nada.
Pues para seguridad nada, porque uno de ellos sea guardia civil significa que no estamos seguras, porque ya ni la policía nos puede defender.
No me puedo fiar de nadie. ¿Cómo un militar y un guardia civil pueden hacer eso? O sea, no es lógico, se supone que ellos nos tienen que ayudar, ¿no?
A la disconformidad de la sociedad civil por la sentencia se suma la de la Fiscalía, que ha anunciado que va a recurrir, porque considera que no es un abuso, sino una agresión, una violación.
¡Con la luz! lucha. Nunca nos regalaron nada. No nos van a regalar la justicia ni la libertad. La vamos a conquistar nosotras.
Informativo Más Voces.
El expresidente catalán Carles Puigdemont ha descartado aspirar a la presidencia de la Generalitat y ha señalado al diputado de Junts per Catalunya y expresidente de Òmnium Cultural, Quim Torra, como candidato a presidente. La elección de Torra permitirá desencallar la investidura tras varios meses de bloqueo, ya que Torra no tiene causas judiciales pendientes y tiene los votos garantizados de su grupo y Esquerra Republicana de Cataluña, además de la abstención de la CUP. Escuchamos las declaraciones de Carles Puigdemont.
Nuestro grupo propone al compañero Quim Torra por la presidencia de la Generalitat, para que pueda assumir esta responsabilitat en los próximos días y para que pueda formar gobierno de manera inmediata. Le agradezco personalmente el esfuerzo y el sacrificio de asumir un cargo en unas circunstancias que efectivamente son extremas para Cataluña. En él recaerá principalmente la responsabilidad de la gobernación interior, la defensa de los derechos nacionales de Cataluña ante un Estado autoritario que se niega a hablar y la defensa de nuestras competencias y nuestros recursos eliminados sistemáticamente. Y sobre todo, de una manera especial, le tocará garantizar el respeto por el mandato del 1 de octubre en eso que atañe efectivamente al Gobierno de Cataluña. Un mandato que es claro, ratificado el 21 de diciembre y que es vinculante.
Puigdemont renuncia a ser presidente después de que el Tribunal Constitucional haya suspendido recientemente tanto su candidatura como la ley del Parlament catalán para investirlo a distancia. Quim Torra es escritor, editor y diputado de Junts per Catalunya. Nació en Blanes, en Girona, tiene 55 años y fue presidente interino de Òmnium Cultural en 2015. Su candidatura puede salir adelante y convertirse en el 131 presidente de Cataluña, sucediendo a su amigo Carles Puigdemont, cesado en octubre en aplicación del artículo 155 de la Constitución. Se estima que la relación entre los dos es tan estrecha que Torra podría ejercer como presidente, pero contando con Puigdemont en la sombra del autoexilio. El proceso de investidura podría activarse este mismo viernes y concluir en segunda votación 2 días después. Hay que recordar que el próximo 22 de mayo se termina el plazo para que el Parlamento catalán consiga la investidura de un candidato, de lo contrario, Cataluña volvería a celebrar elecciones.
Informativo Más Voces.
Sindicatos de enseñanza realizaron el martes manifestaciones en todo el Estado español para protestar contra los recortes educativos del gobierno de Mariano Rajoy. La Marea Verde, que aglutina a profesores, padres y alumnos, volvió a las calles para reclamar sus derechos. Los portavoces sindicales han reclamado al gobierno del Partido Popular la reversión de unos recortes en educación que cifran en 9.000 millones de euros. Leticia Cardenal es la presidenta de la Confederación Española de Padres y Madres de Alumnos, CEAPA.
Como lo colofón a las políticas de recortes del Gobierno, el borrador de presupuestos del Estado vuelve a reducir la inversión pública en la educación al 3,7% del PIB, una inversión similar a la registrada en el año 1992.
Francisco García es el secretario general de la Federación de Enseñanza del Sindicato Comisiones Obreras.
Eso ha generado un sistema educativo con menos calidad, menos equidad, menos becas, menos ayuda, menos políticas de atención a la diversidad, menos profesores, clases con el número de alumnos con las ratios infladas, y queremos darle la vuelta a esa situación.
Las manifestaciones han servido también para exigir al Gobierno la derogación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, la LOMCE, entre otras medidas. Ana García es la secretaria general del Sindicato de Estudiantes.
La derogación del decreto 3+2, la reversión de los recortes, la readmisión de todos los profesores despedidos, que son más de 30.000 desde que gobierna el Partido Popular, y para denunciar la hipocresía de este gobierno, que ha tratado de, bueno, pues de montar un auténtico teatro, ¿no? Con el nombre de pacto educativo, ha intentado llevar a cabo las mismas políticas de la LOMCE y de todas sus políticas clasistas y franquistas.
Además, los manifestantes han denunciado que la inversión en educación no recupera los niveles anteriores a la crisis económica Isabel Galvín es la portavoz de Educación de Comisiones Obreras en Madrid.
Diciéndonos en este momento que salimos de la crisis. Si salimos de la crisis, queremos que la educación salga de la crisis y la educación pública en particular salga de la crisis. Por eso estamos aquí. Hoy empezamos, vamos a seguir y anunciamos un otoño muy verde.
Bajo el lema "Ya no hay excusas, ahora educación pública", se llevaron a cabo casi una treintena de manifestaciones y concentraciones por todo el Estado español. La Marea Verde vuelve ante la pasividad del gobierno del Partido Popular y a la espera de que la clase política se ponga manos a la obra para un pacto por la educación en la que también participe la comunidad educativa.
Informativo más voces.
Un juzgado de la isla de Lesbos, en Grecia, absolvió este lunes a los tres bomberos sevillanos a los que había acusado de tráfico de personas en grado de tentativa por acudir al rescate de migrantes que huían de la guerra de Siria en el mar Egeo. Los hechos juzgados ocurrieron el 14 de enero de 2016. La resolución dictada a las pocas horas de celebrarse la vista ha sido entendida por la ONG de los acusados, Professional Emergency Aid, como un acto de justicia y un espaldarazo a la ayuda humanitaria que estaba siendo criminalizada. Manuel Blanco, Julio Latorre y Enrique Rodríguez han sido absueltos de todos los cargos. Se les pedían penas de hasta 10 años de prisión. Blanco, Latorre y Rodríguez comparecieron ante el Tribunal de Lesbos junto a Moa Bassi y Salan Aldem, los dos ciudadanos daneses que tripulaban la embarcación de la ONG danesa Team Humanity cuando fueron detenidos por los guardacostas griegos el 14 de enero de 2016. Aquel día, los tres profesionales sevillanos se subieron en el barco danés para ayudarles en el rescate de un barco de migrantes que supuestamente zozobraba a unas millas de la costa. No lo encontraron y al regresar a puerto fueron detenidos por los mismos guardacostas griegos que en días anteriores y en días posteriores reclamaron su ayuda. Lo paradójico de ese asunto es que los bomberos siguieron realizando labores de rescate durante 17 meses más por grupos y en relevos de 15 días en perfecta coordinación con las autoridades griegas y con los preceptivos informes al consulado. Momentos antes del juicio, uno de los bomberos, Manuel Blanco, señalaba que la acusación era tan imprecisa que no entendían por qué ha llegado a juicio.
Estamos tranquilos, deseando ya que pase esta mal pesadilla, poder despertar de este sueño en el cual nos hemos visto involucrados. Y bueno, y seguir con nuestras vidas y por supuesto trabajando y haciendo lo que nos gusta. La verdad es que en este caso es una acusación tan vaga e imprecisa que podemos decir que casi no hay caso. No entendemos por qué siguió hacia adelante, ¿no? Se instruyó y finalmente, bueno, pues hay un juicio hoy. No, seguimos sin entenderlo, ¿eh? Han pasado años y no encontramos una explicación, porque en nuestro caso siempre entramos en contacto con los guardacostas. El día antes habíamos realizado un rescate conjunto con ellos en frente del puerto de Mitilene y bueno, ya te digo, aún hoy, 2 años después, no encontramos respuesta.
Los bomberos se han encargado de recordar que mientras a ellos les llevaban a juicio, los naufragios y las muertes en el Mediterráneo continúan.
Estamos hablando de muchos cientos de personas, la verdad. Estamos hablando de una travesía que, aunque no son muchos kilómetros en distancia, es una travesía que se hacen en botes que son, tienen escasa navegabilidad, muchas veces el combustible es escaso o se paran las embarcaciones, al no saber navegar te atraviesas a las balas o las entras, muchas veces esos barcos pues tienen vías de agua porque están muy mal confeccionados, o incluso llegando a la orilla el barco se atraviesa, se pone paralelo a la ola y la ola los vuelca. Entonces, si tenemos en cuenta que eso se produce en invierno, donde la gente va muy, muy, muy abrigada, esa ropa de abrigo se empapa y se convierte en un lastre hacia abajo. Los chalecos salvavidas también son falsos, no tienen ningún tipo de certificación. Es decir, si ahora le vamos sumando eso, pues de ahí salen tantas personas que hemos podido ayudar, salvar la vida y bueno, estamos orgullosos de ese trabajo que he realizado.
Otro de los bomberos, Enrique Rodríguez, ya después de saber que eran absueltos, cuenta cómo han sido estos 2 años esperando un juicio por el hecho de salvar vidas en aguas del Mediterráneo.
Ya tranquilo, hemos quitado un peso que llevábamos tiempo teniendo en lo alto y la verdad que muy contento, ¿no? Muy contento. Han sido 2 años que llevamos trabajando este momento, ¿no? Trabajando en el juicio también de dudas, ¿no? Porque nosotros siempre hemos trabajado bien, en coordinación con los guardacostas griegos, no había motivo ninguno para la acusación, ¿no? Entonces nos asustaba mucho, 2 años así trabajándolo, y bueno, llegado el momento, pues claro, con los nervios más intensos y... Pero bueno, ha salido bien y ya la verdad que mucho más tranquilo. Esto tiene una doble lectura, ¿no? Por un lado, bueno, que esa ayuda humanitaria no se criminalice, ¿no? Es importante porque, bueno, llegas a un país, te pones en contacto con las autoridades, lo haces bien y algo así te ves envuelto en este tipo de problemas, ¿no? Con lo cual, no es solo nuestro caso, hay más casos. Es importante esta sentencia, esa jueza ha dicho que no es delito ayudar, ¿no? Con lo cual, esperemos que cree precedente.
Tras la euforia de esta resolución judicial, que entienden como una manera de reforzar la ayuda humanitaria y no criminalizarla como se ha hecho hasta ahora, los bomberos anunciaron su intención de volver a salvar las vidas de quienes se siguen ahogando en el Mediterráneo.
Anoche llegaron 5 embarcaciones, 200 personas más, con lo cual el problema continúa. Aunque hoy el foco estaba un poco centrado en nosotros, no hay que olvidar que las personas siguen llegando, siguen cruzando y el problema continúa, ¿no? Entonces, mientras el problema esté, la asociación, problema, y nosotros concretamente no volveremos a embarcarnos seguramente para poder poner nuestro granito de arena.
Síguenos en internet, masvoces.org.
Este viernes 11 de mayo en Gaza tuvo lugar el 7º viernes de protesta en marco de la Gran Marcha del Retorno, en la que la población palestina reivindica su derecho a regresar a los territorios ocupados por Israel. Desde el estallido de las protestas, alrededor de 50 personas han perdido la vida y miles han resultado heridas a causa de la represión del ejército israelí, que con total impunidad dispara desde lejos contra los manifestantes, violando la legislación internacional en hechos que son considerados crímenes y terrorismo de Estado. Este último viernes, al menos 2 personas han sido asesinadas por Israel. Israel actúa asesinando, mientras los países llamados occidentales, como Estados Unidos y los países europeos, miran para otro lado y lo permiten. En otros países son capaces de intervenir militarmente con la excusa de defender los derechos humanos de la población, pero en el caso de los crímenes de Israel se muestran permisivos, demostrando que no es la defensa de los derechos humanos lo que realmente defienden. El analista político Alexander Nagy aborda el tema desde Bogotá, en Colombia.
Me gustaría empezar primero con unos números, ¿no? Unas estadísticas. Estamos hablando de 47 mártires, sin contar los de hoy, que el señor Jaber Salem Abu Mustafa, de 40 años, perdió la vida, y hay un niño que tuvo un impacto de bala en la cabeza, que está muy grave también. Estamos hablando de 8.536 heridos por balas y asfixia. Tenemos 793 niños menores, nada más, 283 mujeres, y tenemos 166 heridas graves y medianas de, estamos hablando de 2.119. Eso según las estadísticas que el Ministerio de Salud palestino ha dado a conocer. Por el otro lado, hay una doctora que se llama Sarah Roy, del Centro de Estudios de Medio Oriente en la Universidad de Harvard, es en una respuesta a la comunidad internacional. Dice la señora que el 97% del agua de Gaza no es servible para el consumo humano. Y por ende, la juventud de Gaza, fuera de la comida de gotera o con el estilo de gotera que fue calculado para darles para que no crezcan mucho, lo están envenenando a través del agua que consumen y a través de los productos que sacan de sus propias tierras. Entonces, eso lo dice esa doctora y de Harvard, no lo dice un periodista. Nosotros estamos viendo los cambios esperados generalmente en relación con el tema del traslado de la embajada. Las cosas y los vientos están 100% en contra de los deseos del Estado sionista. La bofetada de anteayer recibida con la respuesta inmediata desde las tierras sirias hacia bases militares en el Golán es uno de los señales bastante fuertes y bastante claros de la situación nueva que se está presentando. Nosotros tenemos un Medio Oriente con unos acontecimientos bastante rápidos y unos cambios drásticos en las posiciones mundiales. Está al favor prácticamente a nivel político, por lo menos, de la causa palestina y el plan de retorno y esas manifestaciones, pero también cubre dentro de su positividad un salvajismo que se va a presentar sin duda por la frustración del Estado sionista frente a lo que lo está rodeando y generalmente ese resultado del plan que ellos empezaron a ejercer desde el año 2000 en la zona. Así que podemos ver en un futuro próximo un salvajismo en aumento contra los palestinos para reprimirlos, especialmente en los días venideros, el día clave que es el 15 de mayo.
Hay que recordar que lejos de reprender a Israel, Estados Unidos, como ya anunciara su presidente Donald Trump, trasladará su embajada el próximo 14 de mayo desde Tel Aviv a Jerusalén, desoyendo a la comunidad internacional. Sobre este asunto también se pronuncia Alexander Nagy.
Hay algo que salió hoy en Yadot Ahronot y desde mi punto de vista eso es lo que va a suceder. Hay una alerta a nivel mundial por parte del Estado sionista a todas sus embajadas y sus centros a nivel mundial para aumentar la seguridad y cambiar las rutinas. Este salió ayer en Yadot Ahronot, donde ellos están pidiendo a los países en los cuales se encuentran estos centros el aumento de la presencia de seguridad y protección. Nosotros estamos prácticamente, es un llamado bastante de pronto, llega a las embajadas de Irán, de Líbano en especial, porque está implicado a Hezbollah en el tema, para que tengan en cuenta en los países, especialmente latinoamericanos, de que existe una gran posibilidad una presencia de falsas banderas que lleve a que el Estado sionista los utilice a su favor en esta situación tan candente para justificar más violencia en la zona. Así que, desde mi punto de vista, el señor Trump, por varias razones de carácter macro como micro, ¿no? Y sus problemas y sus relaciones y su ideología religiosa y el nuevo gabinete que tiene entre ellos el señor Bolton, nos hizo una gran tragedia o está a punto de causar una gran tragedia al nivel no solamente de la zona y Palestina, sino también al nivel mundial en caso que se presenten un tipo de falsas banderas parecidas a lo que pasó en Argentina o lo que pasó en Inglaterra en el 82 para justificar la invasión del Líbano. Así que estamos ahora frente a unos varios escenarios, las cartas están abiertas y el abanico es muy grande que pueden utilizar para justificar actos frente a los fracasos que han recibido en la zona.
Era el analista político Alexander Nagy. Israel estuvo lanzando ataques contra Siria durante 2 horas, según informó el Ministerio de Defensa ruso. El 10 de mayo, en el periodo entre la 1:45 y las 3:45 de la madrugada, bajo el pretexto de una respuesta al ataque contra las posiciones israelíes en la región de los Altos del Golán por parte de las formaciones iraníes, las Fuerzas Armadas de Israel lanzaron ataques contra el territorio de la República Árabe Siria, anunció el Ministerio ruso. Israel ha contado al mundo que su ataque contra posiciones iraníes en Siria es la respuesta a un supuesto ataque de los iraníes contra Israel en los Altos del Golán. Israel cuenta con el apoyo de los grandes medios de comunicación occidentales que reproducen su versión sin margen de duda, al igual de lo sucedido con el supuesto ataque químico del ejército sirio, que los medios dieron como un hecho real cuando luego se ha demostrado que nunca tuvo lugar. Pero los desmentidos o no aparecen nunca o no reciben el mismo tratamiento que la noticia falsa. Sobre los incidentes entre Israel, Siria e Irán nos informa, con una versión distinta a la de los grandes medios occidentales, el periodista Hisham Wanous desde Damasco, en Siria.
Los medios de comunicación occidentales e israelíes tratan de demostrar que Israel es una víctima de una agresión por parte de Irán y sus aliados sirios. Sin embargo, lo que está ocurriendo es que Israel es el verdugo que en más de 150 ocasiones desde el inicio de la crisis en Siria en el pasado 2011 atacó a posiciones militares del ejército árabe sirio bajo la excusa de destruir almacenes de armas iraníes que iban a destino al movimiento de resistencia libanesa Hezbollah, pero realmente estaba atacando a posiciones del ejército árabe sirio en defensa de los grupos terroristas que actualmente están perdiendo la guerra en Siria. Lo que ocurrió en la tarde de este miércoles es que Israel atacó con fuego de artillería a la ciudad de Al-Bas en Al-Qunaitira, en las cercanías del Golán sirio ocupado. Ocasión que aprovecharon los grupos armados terroristas desplegados en esta zona para atacar a posiciones del ejército árabe sirio, quien logró repeler este ataque de los grupos armados. También Israel atacó con misiles a una posición militar al oeste de Damasco, pero los sistemas de defensa antiaéreo sirios también lograron destruir estos misiles. Hay que destacar que salieron de Siria una cantidad de misiles que, según el ejército israelí, son 20 misiles, pero realmente son mucho más, podrían llegar a cientos de misiles que salieron de territorio sirio hacia posiciones militares en el Golán sirio ocupado, que son 4 complejos militares que integran a 10 posiciones militares sensibles. Y estos misiles impactaron en los blancos en su mayoría y lograron daños en materiales y también bajas en filas de las tropas israelíes. Hasta el momento, Israel únicamente informa de 20 misiles y que no han alcanzado a impactar en sus blancos. En respuesta a esta represalia por parte de Siria, Israel lanzó también decenas de misiles de los aviones de combate desde los territorios ocupados en la madrugada de hoy contra posiciones militares del ejército árabe sirio en las afueras de Damasco, en la ciudad de Qunaitira y también en la campiña de la provincia central de Homs. Los sistemas de defensa antiaéreos sirios han logrado repeler el ataque y destruir la mayoría de estos misiles, pero lamentablemente algunos de ellos impactaron en un almacén de armas del ejército árabe sirio y también destruyeron uno de los radares de los sistemas de defensa antiaéreos sirios. Hasta el momento no hay declaración oficial por parte de las autoridades sirias y tampoco las autoridades iraníes en ninguna parte ha reivindicado el ataque con misiles contra Israel en represalia a su agresión contra Siria, mientras Israel atribuye el ataque a Irán. También la Casa Blanca se pronunció al respecto. Reafirmó que apoya el derecho, lo que calificó como el derecho de Israel de defenderse, y también aseguró que el lanzamiento de estos misiles afirma que no es posible confiar en el gobierno iraní y que su decisión de abandonar el acuerdo nuclear era cierta, que después de la salida del acuerdo nuclear con Irán por parte de Estados Unidos, la tensión se ha incrementado en la región de Oriente Medio y Israel decidió incrementar y agravar esta tensión mediante sus ataques contra Siria y posiblemente esto se incremente y llegue al nivel de un choque a gran escala entre Irán y Israel en suelo sirio. Pero debemos esperar las próximas horas a ver cómo actúan las autoridades sirias, iraníes y las declaraciones de las autoridades israelíes después de la reunión del gabinete ministerial reducido y los jefes de Estado Mayor de las tropas de la ocupación israelí.
Era el periodista Hisham Wanous desde Damasco. El analista internacional Iñaki Urrestarazu vincula el ataque de Israel contra Siria con la decisión de Donald Trump de abandonar el acuerdo nuclear iraní. Señala que la agresión es una provocación de Israel dirigida a convencer a sus socios europeos de que Teherán es una amenaza y que cancelen el acuerdo nuclear.
Yo creo que esto ha sido una provocación creada por Israel para tratar de alguna manera acusar a Irán cuando no ha intervenido para nada Irán y poder lograr que los países de la Unión Europea se echen también atrás, igual que Trump, del acuerdo 5+1 que se hizo en su día, el acuerdo nuclear que se hizo en su día con Irán. Yo creo que todo esto es una estrategia de Israel de provocación para tratar, como digo, de echar por tierra, de lograr el apoyo de los países de la Unión Europea que están reticentes a dejar ese acuerdo, a abandonar ese acuerdo, como lo ha hecho Trump, y acusando a Irán de que, bueno, de terrorista una vez más, que ha sido el causante del que ha lanzado los misiles en contra de Israel, en contra de Golán y demás, cuando ha sido una respuesta del ejército sirio a una provocación y un ataque realizado por Israel contra Siria.
Era el analista internacional Iñaki Urrestarazu. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha retirado a su país del acuerdo nuclear suscrito en 2015 por Irán y el Grupo 5+1, Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, Francia y China, más Alemania, pese a los llamamientos internacionales a preservar este importante convenio multilateral. Trump ha reinstaurado las sanciones contra Irán, las mismas que se levantaron gracias al convenio conocido internacionalmente como el Plan Integral de Acción Conjunta. Trump, que ya mintió con respecto al supuesto ataque con armas químicas en Siria, que se ha demostrado que nunca ocurrió, vuelve a lanzar una afirmación polémica al decir que Irán ha desarrollado misiles balísticos con capacidad nuclear, un hecho que desmienten los 9 comités de investigación sobre el terreno que supervisan el cumplimiento del acuerdo. Pero Trump ha decidido una vez más pasar por alto todas las advertencias internacionales y ha vuelto a imponer sus reglas en la agenda mundial. El resto de firmantes, por su parte, han arremetido contra el discurso del presidente de Estados Unidos, anunciando que no desean abandonar el acuerdo. Anteriormente ya habían advertido de que el abandono unilateral del convenio por Washington no beneficiará a nadie. El analista internacional Iñaki Urrestarazu analiza cómo queda la imagen de Estados Unidos a nivel internacional tras su decisión sobre Irán.
Pues bastante mal, bastante mal. Es que además el problema de Trump es que él había prometido toda una serie de cosas, entre otras que iba a salir de Oriente Medio, que estaba en contra de las guerras, que estaba en contra de apoyar el terrorismo, etcétera, etcétera, que estaba por tener mejores relaciones con Rusia, con China, con los países del eje de la resistencia, etcétera, etcétera, y todo eso se le ha ido cambiando poco a poco en la medida que le han ido imponiendo el Estado profundo, las potencias fácticas de los Estados Unidos, las que estaban desde el principio con Hillary Clinton, son las que se han estado imponiendo, las que le han ido imponiendo a Trump los perfiles y los intereses reales de lo que ellos querían, ¿no? De las grandes empresas armamentísticas, de las grandes empresas petroleras, de los grandes monopolios estadounidenses, etcétera, etcétera. Entonces, sin embargo, como en la medida en que se ha ido sometiendo a esos dictados del Estado profundo norteamericano, de alguna manera ha ido perdiendo, se ha ido debilitando la oposición interna que ha tenido en Estados Unidos contra él. Y en esa medida ha ido también logrando mayores apoyos dentro de los Estados Unidos porque se ha ido, digamos, aproximando cada vez más a la política real que querían plasmar las fuerzas fácticas de los Estados Unidos. Y en este momento, pues yo creo que más o menos fundamentalmente sigue defendiendo los intereses de las potencias, de esas potencias fácticas de los Estados Unidos. Y en ese sentido, pues le importa poco que el resto de los países del mundo critiquen, que les critique otros países de la Unión Europea, que les critique Rusia y China, por supuesto, que les critique América Latina, etcétera, o países de Asia, además. Les importa poco porque en ellos lo que se plantea es eso, un problema de hegemonía que está siendo cuestionada, están perdiendo el poder que tenían antes, aunque tengan mucha capacidad militar, el poder político de incidencia y de alianzas está siendo debilitado, está perdiendo credibilidad ante la gente y entonces quiere hacer actos de fuerza, actos de imposiciones por la fuerza, tanto en Europa, como empezó con el tema de Ucrania, y ahora ha seguido pues con este tema, con el pacto nuclear y en el Oriente Medio. Es decir, su política es de alguna manera, como sea, volver a tratar de lograr esa hegemonía que está perdiendo a costa del aislamiento, digamos, por parte de todas las fuerzas del mundo y las fuerzas incluso europeas. Aunque de estas no me fío mucho, porque estas son, como decía el compañero, muy vasallas y andan dubitando tal, pero al final muchas veces y casi siempre se acoplan a lo que dicen los Estados Unidos y a los dictados de los Estados Unidos. Entonces es un problema, sí, de credibilidad, pero es un problema, esperemos que, bueno, sobre todo la resistencia y la victoria de la lucha de Yemen, de Siria y de Venezuela y de todos los demás países del mundo que están luchando por su soberanía con el apoyo de una serie de fuerzas progresistas como son China, Irán, por supuesto, que está metido dentro del Oriente Medio, del eje de resistencia, por supuesto, más el apoyo de China, etcétera, que vayan imponiendo de alguna manera, bloqueando y paralizando a estas pretensiones hegemonistas de los Estados Unidos, de manera que se llegue a un punto en el cual los propios Estados Unidos tengan que reconocer que no son los que van a mandar, los que pueden y los que quieren y los que deben mandar, sino que hay otras fuerzas que hay que tener en cuenta, que hay que respetarlas para poder llegar a una situación de multipolaridad donde, bueno, pues cada una de las fuerzas tiene sus espacios de influencia, pero nadie se va a imponer al resto del mundo. Y esa situación yo creo que se está gestando de alguna manera, es el parto, el dolor es de parto de esa gestación de una sociedad multipolar en la cual Estados Unidos ya no es el poder supremo del mundo, porque hay otra serie de fuerzas que le discuten ese poder, que luchan por sus realidades y por sus soberanías y demás, y pues luchan por una situación de paz, por otras relaciones internacionales de tipo político y tipo económico. Entonces, ahí estamos. Estamos en esa situación muy crítica en la que Estados Unidos está luchando, está en su agonía casi, digamos, luchando por esa pérdida que ve del control y de su hegemonía en el mundo.
El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, ha criticado la postura hostil del presidente de Estados Unidos hacia Teherán y ha tildado al mandatario norteamericano de mentiroso. El ayatolá Jamenei hizo énfasis en que la enemistad de Estados Unidos hacia Irán no tiene nada que ver con la energía nuclear y que este tema solo es una excusa. Una nueva reflexión la buscamos al escuchar al analista internacional Galeb Moussa Hamad.
Lógica la reacción de Seyed Ali Jamenei, ya que en principio él no estaba muy de acuerdo con la firma de este tratado, pero dejó hacer al presidente Rouhani para aliviar de alguna manera la carga que soporta la República Islámica de Irán, arbitraria, por supuesto, de parte de Estados Unidos con las sanciones y los bloqueos al que está sometido el país persa. Lo que podría suceder son varios escenarios. En principio está bien el pedido de garantías a Europa para continuar con el tratado, porque hasta ahora el que ha cumplido siempre ha sido la República Islámica, de acuerdo a los informes que ha emitido la Agencia Internacional de Energía Atómica que depende de las Naciones Unidas. El resto de los signatarios del tratado no han cumplido con su parte, no se han levantado las sanciones, no se han levantado los bloqueos económicos, no se han levantado los embargos. Por lo tanto, ¿dónde está la ganancia de la República Islámica de Irán, que ha firmado el tratado precisamente por estos factores? Porque en realidad este tratado se firma a raíz de la paranoia, tanto de Europa como de Estados Unidos, del temor de la fabricación de armas de destrucción masiva por parte de la República Islámica, que ya el mismo Seyed Jamenei ha dicho que es un grave pecado en el Islam ese tipo de creación de armas. Por lo tanto, si Europa da garantías de cumplir con su parte en el tratado, creo que el tratado va a seguir. De otra manera, Irán seguirá su camino, como lo ha hecho siempre, y se verán las consecuencias, que en realidad la agresión no viene de parte de la República Islámica, sino de los deseos de Israel de entrar en un conflicto bélico arrastrando a los Estados Unidos al mismo.
Ahora algunos temen que pueda haber una escalada agresiva contra Irán, incluso se teme que pueda producirse una agresión militar. Sin embargo, el experto en Oriente Medio, Ghaleb Moussa Hamad, no cree que la opción de la intervención militar contra Irán sea posible.
El próximo paso que puede dar Estados Unidos es seguir aplicando sanciones. No creo que se animen a un ataque en solitario hacia la República Islámica de Irán, sobre todo si tiene el desacuerdo de sus socios de la OTAN, que han rechazado y han repudiado esta medida de los Estados Unidos. Estados Unidos está atado a los deseos del Estado sionista, del ente sionista israelí. Ese es el gran problema. Y el ente sionista israelí es un ente que vive gracias a la guerra, a la violencia. El motor que los pone en movimiento es siempre la violencia. No veo demasiados escenarios posibles más allá de los que he mencionado. Con decir que la República Islámica de Irán va a seguir su camino quiere decir que no va a abandonar su investigación al respecto de el uso de la energía nuclear para fines pacíficos, tanto energéticos como medicinales, como lo han dicho siempre. Yo creo que de lo único que hay que preocuparse ahora es del cumplimiento por parte de los países europeos.
Era el experto en Oriente Medio, Ghaleb Moussa Hamad. En Líbano, los resultados preliminares anunciados por políticos y medios libaneses dan la victoria al movimiento de resistencia islámica del Líbano, Hezbollah. Hezbollah y sus aliados se hicieron con la mayoría de los escaños del Parlamento en las primeras elecciones generales que se celebraron en casi una década. El secretario general de Hezbollah, Seyed Hassan Nasrallah, ofreció el lunes un discurso en el que destacó la gran victoria a las elecciones legislativas, mientras el recuento de votos de los comicios parlamentarios está en curso. Al llamar a la cooperación tras las elecciones, Nasrallah ha precisado que el proceso electoral se realizó con calma debido a las medidas de seguridad y ha indicado que la nueva ley electoral brinda una gran oportunidad para que todas las facciones libanesas participen en las elecciones. De hecho, ha agregado que con la nueva ley electoral se elimina la posibilidad de excluir a cualquier persona en las elecciones. Asimismo, ha precisado que muchas figuras políticas se pudieron mover por el país gracias a los dispositivos de seguridad. Desde Damasco, el periodista Hugo Vidal hace un análisis de la victoria de Hezbollah.
Bueno, estos resultados confirman que los electores libaneses, en todos casos los electores que se movilizan para ir a votar, porque la participación fue pobre en esta elección legislativa, los electores libaneses que se movilizan saben perfectamente quién realmente asume la defensa del país, de las fronteras del Líbano y de la integridad territorial del Líbano en este momento. Por otro lado, los otros partidos no lograron movilizar mucha gente, repito, la participación fue pobre. Los que se movilizaron principalmente fueron los que estaban decididos a votar para reforzar al Hezbollah y a la resistencia libanesa en su posición de principio de defensa del país.
El analista político internacional Luis José Fernández también aborda la victoria de Hezbollah en Líbano.
Bueno, yo creo que ha sido un gran logro para Líbano y para Hezbollah, por cuanto que, como decías, Seyed Nasrallah, estos resultados se producen en un contexto en el cual pues hubo una gran campaña a nivel internacional y también nacional libanesa en contra de la resistencia. Hubo países como Arabia Saudí que invirtieron dinero para intentar marginar a Hezbollah, reducir su participación, su representación en el Parlamento, pero todos estos intentos han fracasado y yo creo que la gran participación de la base social de la resistencia pues hizo posible estos resultados que dan a Hezbollah pues una mayor fuerza, a Hezbollah y a sus aliados de Amal y de otros partidos, y esto permitirá, yo creo, pues una mayor estabilidad de Líbano, por cuanto que digamos la población en este contexto ha dejado claro que apuesta por la fórmula ejército, pueblo y resistencia, ¿no? Y también pues apoya las políticas económicas y sociales que Hezbollah propugna y que busca intentan en última instancia pues reforzar al Líbano, ¿no?, frente a las crisis regionales y los problemas económicos internos.
La victoria de Hezbollah no ha gustado nada a los enemigos del movimiento de resistencia islámica, Israel y Arabia Saudí, y también a Estados Unidos. Así lo ven Hugo Vidal y Luis José Fernández.
Bueno, hay que empezar señalando que Arabia Saudita está metida desde hace tiempo en un proceso de acercamiento a Israel que está mucho más avanzado de lo que la gente cree. Y bueno, este enemigo, sobre todo el enemigo israelí, tendrá que tener en cuenta que el Hezbollah está teniendo un tremendo apoyo popular que se confirma cuando muchos creyeron que la participación del Hezbollah en la defensa de Siria iba a costarle muy caro con vistas a las elecciones. Estamos viendo que eso no ha sido así. Al contrario, Hezbollah sale reforzado de estas elecciones y en cuanto a enemigos, hay que tener en cuenta que Hezbollah está ahora jugando con la experiencia combativa que ha acumulado en esta crisis en Siria, lo cual para el enemigo israelí es muy, muy, muy inquietante.
Bueno, yo creo que el mensaje es claro. El mensaje es que ellos no van a poder, digamos, derrotar a la resistencia. Yo creo que hay un mensaje también para Estados Unidos en el sentido de que todas sus políticas contra Irán, contra sus aliados, contra el eje de la resistencia fracasan estrepitosamente, bien sea en Siria, donde los terroristas pues están siendo derrotados por el gobierno legítimo sirio, en el Líbano, donde han intentado debilitar a la resistencia y esto pues se ha saldado con un gran fracaso. Y en este sentido, si Estados Unidos pues intenta llevar a cabo políticas antiiraníes vinculadas al acuerdo nuclear, pues va a suceder lo mismo. Es decir, cuando ellos intentan conspirar contra el eje de la resistencia, siempre acaban fracasando, ¿no? Y yo creo que este es el gran mensaje, que por mucho que ellos inviertan dinero, den armas a terroristas, fomenten la división y la sedición, nunca van a poder ni, digamos, debilitar a los pueblos de la región, dividir los países, ni mucho menos derrotar al eje de la resistencia.
Era el periodista Hugo Vidal y el analista internacional Luis José Fernández.
Síguenos en internet, masvoces.org.
Argentina vive sus peores momentos económicos desde el corralito del año 2001, cuando colapsó la economía del país, provocando que miles de personas salieran de Argentina buscando un futuro mejor. Tanto aquella situación como la que se vive actualmente son consecuencia directa de políticas neoliberales derechistas, y se podría decir que algunos gobernantes no aprenden del pasado, ya que el presidente Mauricio Macri ha acudido al mismo organismo al que acudieron los presidentes de entonces, al Fondo Monetario Internacional, cuyas recetas, como quedó probado en múltiples países de América Latina, solo hicieron profundizar la ruina financiera y aumentar la deuda externa y la pobreza de la población. Sobre la actualidad de Argentina nos informa nuestro compañero Pepe Frutos desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco.
El gobierno avanza en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para un crédito stand-by. Ayer se concretó la reunión entre el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne y la directora del organismo Christine Lagarde. Digamos que habitualmente, a cambio de este tipo de créditos, el fondo suele pedir más ajuste del Estado, además de medidas de fondo como flexibilización laboral, reducción de jubilaciones o suba de la edad jubilatoria, algo que, por ejemplo, hizo unos años atrás en Grecia. El ministro Dujovne era partidario de recurrir a este organismo incluso antes de ser funcionario. Así lo decía a comienzos de 2016 en su columna en el canal TN del Grupo Clarín.
La tercera opción que tienen típicamente las economías emergentes cuando se les cierran los mercados es recurrir al Fondo Monetario Internacional. El fondo hizo la revisión de los números de la Argentina hace poquitos días, publicó un documento interesantísimo que recomiendo leer, que es la revisión de la economía argentina en el contexto del artículo cuarto del fondo, donde el fondo dice, bueno, que la posición fiscal de la Argentina es razonable, o que los acotados objetivos fiscales del gobierno son razonables dadas las condiciones políticas actuales y la necesidad de seguir estimulando a la economía. Es decir, un programa con el fondo, si tuviéramos una tormenta y no tuviéramos una lluvia de verano, no sería demasiado exigente y sería finalmente el camino menos costoso, probablemente menos costoso en términos políticos que el acuerdo con los holdouts.
Y mientras tanto, el economista Marco Kaufmann aseguró en informativo Farco que las políticas que pueda imponer el Fondo Monetario Internacional son medidas con las que el gobierno siempre estuvo de acuerdo. Escuchemos.
Estas políticas que el FMI puede imponer son las mismas políticas que el gobierno quiere llevar adelante. Entonces también aparece esa alianza de intereses, esa comunión de intereses entre una dirigencia del FMI y una dirigencia política que ni siquiera se quiere hacer cargo de sus decisiones políticas porque prefiere que queden como que son imposiciones del FMI y no sus propias políticas. El gobierno quiere bajar las jubilaciones, quiere reducir el gasto fiscal, quiere privatizar la educación, quiere privatizar las jubilaciones, quiere arancelar las universidades. Esos son los deseos del gobierno y sobre todo quiere bajar los salarios de los trabajadores, que es lo que quieren como empresarios que son.
Mientras tanto, ayer se reunió la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda Externa, pero los legisladores de Cambiemos no concurrieron. Desde el resto de los bloques criticaron la actitud, más en momentos en que el gobierno planea endeudarse, nada menos que con el Fondo Monetario Internacional. El diputado del Frente Renovador, Marco Labaña, pidió que se le requiera información al gobierno sobre la evolución de la deuda externa, mientras que la senadora del Frente para la Victoria, María de los Ángeles Agnún, reclamó que el Congreso intervenga en la negociación que se realice.
Uno de los primeros pedidos que me gustaría hacerle es que se le solicite a la Secretaría de Finanzas un análisis de sustentabilidad de la deuda con distintos escenarios, con un escenario optimista si se quiere, pero también un escenario más adverso que es por el que estamos atravesando. Para que eso nos permita a nosotros, cuando hagamos el análisis, nos permita ver los riesgos y las vulnerabilidades que tenemos. Si después son buenas noticias, bienvenido, pero por lo menos que estemos preparados para los riesgos o las vulnerabilidades que podemos tener y podamos actuar en consecuencia.
Quiero ratificar que ineludiblemente le corresponde al Congreso de la Nación Argentina y a esta comisión bicameral el tratamiento de ese posible acuerdo, porque acá va en juego el destino del país, porque las condicionalidades que el Fondo Monetario Internacional acuerde con el actual gobierno las va a terminar pagando sin lugar a dudas el pueblo de la nación argentina, con menos salud, con menos educación, con más ajuste, con más flexibilización laboral, con menos derechos para los trabajadores y para la comunidad en general.
Era el informe desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Otro análisis de lo que ocurre en Argentina lo recibimos desde Radio Centenario, que entrevista al sociólogo James Petras, quien opina que el país latinoamericano está al borde de una crisis profunda financiera, económica y social.
Lo que hemos leído en los últimos días en las páginas financieras aquí de Wall Street y Financial Times indica que Macri está en un crisis profundo. La tasa de interés han subido a 40%. La deuda externa está creciendo, particularmente por el hecho que los intereses norteamericanos han subido y hay una enorme fuga de capital extranjera afuera del país. Y hay todas indicaciones que el modelo Macri han fracasado desde el ángulo del capitalismo, más allá de los problemas sociales que han generado con los aumentos de los impuestos y lo demás sobre las tarifas. Entonces Macri está en marcha hacia un crisis de los años 2001, un fracaso del modelo económico, la fuga de capital extranjera, una recesión, un deuda que es impagable y la caída de las reservas a 10 mil millones en el poco tiempo que hemos visto. Argentina está en camino a un crisis profundo, financiero, económico y social.
Era el sociólogo estadounidense James Petras al micrófono de Radio Centenario.
Síguenos en Twitter, @más-voces.
Hablamos ahora de Panamá, donde los trabajadores de la construcción y agremiados al Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y similares, Suntrax, cumplen 18 días de huelga, reclamando mejoras de salarios y de las condiciones de trabajo. El sindicato reclama un aumento del 44% en los salarios en un periodo de 4 años, es decir, un 11% más cada año. Mientras, la patronal de la Cámara Panameña de la Construcción, CAPAC, mantiene su propuesta de un incremento salarial del 4% en 4 años para los trabajadores, una propuesta que estos califican de intolerable. La huelga de trabajadores no solo se enfoca en la lucha laboral, sino por un reparto general de la riqueza más equitativo y justo. El martes 8 de mayo, organizaciones sociales se unieron a las protestas en las calles, específicamente la Universidad de Panamá, entre ellas el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Panamá, SINTUP, y diferentes organizaciones y colectivos sociales de jóvenes. Gracias a los compañeros de Radio Temblor, escuchamos las declaraciones de Saúl Méndez, secretario general de Suntrax.
Los trabajadores de la construcción en Panamá, organizados en Suntra, hemos empezado una huelga que hoy cumple 18 días en todo el país. El 95% de las obras están paralizadas. Estamos negociando las nuevas condiciones de salario y de trabajo para los próximos 4 años con los empresarios de la construcción. Y en ese sentido, los empresarios han ofrecido migajas a los obreros como aumento de salario. 4 centavos por hora por año y 5 centavos a los calificados, albañil, reforzador, carpintero y demás calificados. Eso es inaceptable. En los últimos 4 años, trabajando, los obreros han generado más de 36 mil millones de dólares, de los cuales los empresarios han metido como ganancia en el bolsillo más de 30 mil millones de dólares. La exigencia de los trabajadores es salario digno. Panamá es un país desigual. Uno de los primeros en la región y en el mundo donde mal se distribuye la riqueza. Porque no solo nos pagan mal a los trabajadores en Panamá, sino que la anarquía salvaje llamada libre oferta y demanda incrementa los precios de las cosas fundamentales, como la comida, el transporte, la electricidad, en fin, la vivienda. Y obviamente estamos doblemente sometidos por salarios bajos y por altos precios. Por eso es que es importante debatir el problema de distribución de riqueza y es importante exigir salarios cónsonos con el alto costo de la vida aquí en Panamá.
Era el sindicalista Saúl Méndez, secretario general de Suntrax.
En internet masvoces.org.
Terminamos este espacio semanal de información de análisis. Volvemos en 7 días con más voces. Hasta entonces, un saludo.